Duna presenta Nada Personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Auspicio de Zurich Global Investing APB, Salfa Soluciones de Confianza y Universidad Andrés Bello, acreditada por 6 años en nivel de excelencia. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, siendo las 7 en punto, casi con un minuto, porque es con 56 segundos, de este martes 26 de septiembre de 2023. Le damos la bienvenida en Radio Duna, nada personal, José Ríos. ¿Cómo estás tú?
Feliz, por Matías.
Se te ve bien, primaveral.
Me tuve que poner la chaqueta, eso sí.
¿Por qué?
Porque el polo, tú sabes que es como que le gusta vivir en Siberia, deja este estudio muy frío. Pero mira, mientras vaya avanzando el programa, yo creo que me la va a sacar.
Pero es que lo hace porque necesita de alguna manera netear el calor humano.
Sí, que es lo suyo.
Es lo suyo, sí.
Que la calidez. Es como Alfredo de la Madrid.
Exacto, es como
humanamente
la, es
hablando.
La calidez radial, sí, de Chile. Entonces, al final tiene que bajar y usar mucho aire.
Es verdad.
Ahora, la huella de carbono es tan cálido que tiene que poner mucho aire acondicionado. Pero está bien.
Para mantener el equilibrio,
sí,
exactamente.
Se paga,
humanamente hablando.
Exactamente. Sí. ¿Cómo has estado, José?
Bien. Bien, fíjate, ha sido...
¿De qué? ¿Por dónde va a ir hoy día? ¿Por dónde vamos a
¿Por dónde cabalgar? Vamos a ¿Por dónde vamos a decantar?
¿Por dónde vamos a cabalgar hoy día? Oye, ¿viste lo que está pasando en Pucón?
Respecto al volcán.
Claro, exactamente.
Qué locura, qué miedo.
Bueno, no, ahora, escucha, mira, qué bonita. Ayer me sentí en un viaje al pasado de la radio.
Ya.
A esa época donde la radio lo era todo. Donde en el sur la gente hacía los anuncios.
Y en el norte también.
Es que yo me acuerdo porque viví en el sur un tiempo que eso. La señora Julia, que le dejaron el encargo de la caja con humita, le dejaron los chapaleles en
la vianda.
En el terminal para que pasen a buscarlo y listo, vamos a otra canción y métale otro corrido. Ya, otro mexicano. Y la radio de un medio entre las islas, por ejemplo, de Chiloé, o en el sur en general. Volví un poco a esa radio.
¿Por qué? A ver.
Se me fue la onda. ¿Qué era?
Estábamos hablando de Pucón.
Pucón, gracias. Bien. Pero, sí. Entrevistaron, escuché a Pedro Carcuro ayer que venía camino para acá.
Ya.
Que tiene un problema de rompecabezas, como está ahora, pero en la agricultura venía escuchando y a Pedro Carcuro que estaba hablando con el alcalde Pucón. Y el alcalde Pucón le narró algo que me acordó a esa radio antigua, porque decía que este paso de alerta amarilla a naranja, sí, que ocurrió aproximadamente a las 3 de la tarde del día domingo, luego de que Sergio Min detectara en sus herramientas, en sus instrumentos de medición de los temblores, del suelo, detectó ya. Pero entonces la autoridad, ¿qué es lo que hace? Hace un cerco de 8 kilómetros, saca a la gente del Parque Nacional, en fin, toma ciertas medidas, suspende los colegios en algunas zonas, viven aproximadamente 70 familias en la zona, tengo algún dato, pero bueno. Y eso, la preparación. Y va el alcalde y dice que van a entrevistar a los lugareños.
Yeah.
Y los lugareños, me encantó. Dice, no, le dice, alcalde, usted tranquilo.
Aquí no pasa nada.
Si este es el problema de las máquinas modernas, que miden mucho. Como diciendo,
está inventando cosas.
Claro.
Está sobreinformado.
Son adaptados. No es que estén mintiendo, no es que las máquinas sean malas, están más calibradas. Como diciendo, son muy histéricas. Sí,
le dan color.
Nosotros vivimos. Hace X generaciones aquí.
Bueno, han tenido cualquier erupción, ellos, más chicas, más grandes. La última fue el 2015, hace nada.
Exactamente. Incluso con material pirocláctico, digamos.
Claro, sí.
Pero.
Sí, así fue. Ay, pero aquí que se ríe.
¿Qué pasa, Enrique?
Lo encuentro como divertido. Se nota que tú no vives en una zona de volcanes.
Son técnicas, sí. Son conceptos.
Tú sabes que las geotecnias de lo de Matías.
Y bueno. Pero bonito porque ¿qué es lo que le gustó más? ¿A quién le creemos? ¿A Sergio Min y sus instrumentos de última generación? ¿O al vaquiano que dice...
a la sabiduría popular.
Oiga, usted tranquilo, alcalde. Tranquilo el perro ahí nomás porque aquí no ha pasado nada.
A mí mi pregunta es otra. ¿A quién Notable. Le cree el alcalde?
Ah, qué difícil.
Claro.
Qué difícil, ¿no? Bonito, ¿ah? Pero bonito. Una figura del Chile dieciochero, del Chile bucólico,
pastoril.
Del Chile pastoril y de esos rincones de Chile.
Lugares que hablan.
Lugares que hablan. Y a través de la radio.
Oye, él la vio a tu homenaje hoy día, humanamente hablando. Lugares que hablan.
Exactamente. Sí, y, así que eso fue. Pero bueno, no, no es broma, sino que anécdotas aparte. Hay una. Se está manteniendo en alerta naranja, sí. Pero anoche me tocó conversar con José Montalva, que es el delegado presidencial de la Araucanía, un hombre además que tiene muchísima experiencia en la zona, porque él
es de allá, pues.
Él no, ¿no? sé de dónde es.
Pero como de esa zona, no sé si de Pucón en particular.
No sé de dónde nació, pero él ya ha tenido cargos, por ejemplo, hace 5 años fue. No delegado, porque no existía la figura, pero por ejemplo era. No sé si fue gobernador de una provincia. Pero conoce el paño también muy bien. Y me comentaba que efectivamente el Estado en esto, nosotros miramos permanentemente, ninguneamos nuestro Estado. En esto. Dos figuras solamente que resaltan la capacidad del Estado de Chile. Una, esa. La capacidad de organizarse, la capacidad, tú sabes que ya en Pucón y en Villarrica ya están.
Y Curanipe.
Pero por lo menos esos dos hospitales ya están sacando a las personas que están hospitalizadas ahí y llevándolos a otros centros asistenciales para tener los hospitales
en caso de que
se necesite emergencia. Y esas cosas operan porque hay una coordinación del Estado, me decía él, que funciona muy requete contra bien. Las coordinaciones desde lo local a lo regional va subiendo desde la alcaldía, va subiendo a la gobernación, va subiendo o a la delegación provincial.
Y el gobierno central.
Y se liberan los recursos. Nuestro Estado funciona bastante bien. No para todos, sabemos la permisología.
Sí, hay cosas lentas, cosas más rápidas, pero sí. Yo creo que nuestro país en general funciona muy bien. Para la desgracia, porque la desgracia natural, entre paréntesis, o sea, no para la desgracia, en el fondo somos un país que estamos permanentemente atacados por las fuerzas naturales. Entonces yo creo que somos muy buenos, porque finalmente uno va aprendiendo de la experiencia y va acumulando experiencia, y yo creo que ahí el Estado hace una pega porque se acumula, porque todavía existen instituciones, porque hay cierta responsabilidad, todavía se entregan los gobiernos las carpetas, aunque sean de signo político distinto, y yo creo que eso es muy positivo. Pero sobre todo yo creo que hay una muy buena reacción porque hay mucha experiencia respecto al desastre natural.
Déjame agregarle que coincido que en el desastre sucede eso, pero en la normalidad también. Por ejemplo, dos casos, uno menor que me tocó hace 2 semanas, una persona que me pregunta, una persona de una región muy recóndita de nuestro país, que lo conocía, no sé cómo se consiguió mi número, me llamó, me dijo, tengo un problema porque en la municipalidad, quiero saber si usted me puede ayudar, porque en la municipalidad donde yo vivo, en la zona sur del país, fui a buscar una caja de alimentos, porque estaban dando caja de alimentos, y no me dieron. ¿Y por qué no le dieron? ¡Qué justicia!
Sí.
Porque me dijeron que tenía contrato. Bueno, ¿y tiene contrato? Sí, tengo contrato. ¿Y tiene sueldo y le pagan? Sí. ¿Y le pagan su previsión y le pagan su salud? Sí. ¿Y usted necesita la caja? No, pero estaban dándola.
Ah, claro.
Bueno, yo
le encontré toda la razón a la municipalidad.
Obvio, pues. Obvio. Le dije, mire, lo que sucede.
Eso es lo que se llama focalización,
es
señor.
Una muy buena noticia, porque usted no la necesita y hay gente de su comuna que sí la necesita, que no tiene un contrato vigente, que no le pagan la previsión porque no tiene. Y para esas personas en la caja. Ah, de veras, sí. ¿Usted necesitaba la caja? ¿Por qué? ¿Que de arroz? ¿La necesitaba? No, pero fui porque estaban dándole a todos. Claro. Es que no. Bueno, ¿y cómo supieron que usted tenía contrato?
Está en línea.
Está en línea, el Estado está en línea. A través, probablemente.
Bueno, eso es por la AFP, probablemente.
Bueno, claro pues. Pero está el sistema.
No,
pues.
Existe el sistema y está muy bien que exista. Sería lamentable
eso
Ya, pues, pero Matías.
Perdón, pero
es que los que quieren refundar este país no está bien. Pero es que la previsión no estuviera en línea. ¿Qué?
Y está en línea la previsión necesariamente con todas las municipalidades y tienen acceso y
yo esperaría que así fuera.
Bueno, es pues.
Ya, por eso. Entonces, pero no lo encuentro, o sea, lo encuentro muy bien, pero no lo encuentro así como...
Ah, yo lo encuentro notable, que esté en línea.
Pero Matías, si los computadores, el internet, todo esto existe hace mucho tiempo. A mí lo que me llama la atención es cuando no están en línea, por ejemplo, los antecedentes penales. Eso sí que me llama la atención.
Bueno, y otra cosa que eso es un caso doméstico, un caso que me tocó por casualidad. Pero mira, ayer nosotros no hicimos mayor asunto. Ayer se inauguraron 3
fantástico.
Tres estaciones de metro. Y para nosotros es como, como diciendo, otra vez arroz. Claro. ¿Qué es lo que hay arroz? ¿Otra vez arroz, vieja? ¿Te dice chiste? Sí. Bueno. Es que no es otra vez arroz.
No, es fantástico.
¿Cuántas
eso sí,
ciudades de Latinoamérica o de países en desarrollo inauguran líneas de metro? Uno. Déjame decir. Dos. ¿Qué otro país de Latinoamérica con vías de desarrollo son capaces de inaugurar líneas o estaciones de metro que fue, escucha este punto porque es muy interesante, anunciada hace dos gobiernos, construida en el gobierno que pasa e inaugurada en este gobierno?
Sí.
Pasó por tres gobiernos. ¿Eso qué es lo que se llama? Se llama una política de Estado. ¿Funciona el Estado en metro? Funciona, funciona increíblemente.
Muy bien. Estamos muy orgullosos todos del
Déjame
metro.
Darte otro dato. ¿Sabes cuánto vale? Trivia. Datos, no opiniones. ¿Cuánto vale un kilómetro de metro? Es que la dije el otro día, creo, ¿no?
Sí.
La tiré el otro día, ¿viste? Avísame cuando me esté repitiendo. Ya.
¿Cuánto es?
100 millones
de dólares. 100 millones de dólares el kilómetro.
Y esto, eso es un promedio, me imagino.
Claro, eso claro, vale.
Porque
vale.
Me imagino que debe ser más caro en las zonas más con cerro y así.
Pero a Chile le sale a 100 millones de dólares un kilómetro. Ayer se inauguraron aproximadamente tres estaciones, 397 millones de dólares la inversión. Pero eso no es el tema. ¿Cuánto le cuesta a Perú que está haciendo? Le cuesta cerca de 140 millones de dólares el mismo. ¿Es más duro el terreno? No. ¿No las personas son más flojas? No. Las personas no... Expertise que Chile ha acumulado en los años. 50 y más años. Ah,
con
más.
Frei Montalva.
Claro, como 60 empezó. Años de historia en una empresa que funciona bien. Entonces, somos buenos para sacarnos la mugre muchas veces y encontrar que Chile es un país que... ¡Esto pasa solo en Chile! Nunca falta prepotente en un restaurante o en el counter del aeropuerto. ¡Pasa solo en Chile! Somos unos... No
país,
somos,
de...
¡país de porquería, güey! Oye, no, en Chile también pasan estas otras cosas. Sí. En Chile hay estabilidad, en Chile hay un... Para algunos un intento de golpe, para otros un estallido, y tiene capacidad de salir por la vía democrática e institucional. Chile es capaz de hacer metro, Chile es capaz de tener en línea un montón de cosas. Chile es un país que tiene estabilidad, en fin.
Sí, yo creo que tenemos chico. Muchas cosas. Estoy de acuerdo con
patria,
güey. ¡Viva
Chile! ¡Viva Chile! 7:12, estás en Duna.
Nada personal.
Que Javier, levanta el cacho. ¿Por qué te reíste tanto con el material piroclástico?
Porque es piroclástico.
Ah, había una corrección ahí.
No, piropláctico, dije yo. ¿Es clas o clac?
Clástico.
Plástico.
Piroclástico.
Es como cuando yo me compro algo de plástico.
Claro. Claro. No, que de verdad, porque nosotros hablamos siempre.
Ah, tú pensaste que estaba haciendo así como
el
una.
Concepto,
un, ah, el concepto,
el tax,
¿no?
El
pero él lo estaba diciendo de verdad,
sí,
¿sabes?
Sí,
¿o no?
Pero yo dije como que genial, porque una palabra difícil, claro. Dije, Matías, pero imagínate ahí.
No, no, no estoy tan
raro. Va improvisando
no me tomé,
ya.
No me tomé la pastilla el día vos.
Oh. No, muy bien. Así que de eso me reía, dije, qué genial.
Quiroplástico.
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 No, el quiroplástico es el que te arregla la espalda, hombre.
Oye, ¿viste? Antes de que empecemos hablando de las instituciones y versus, ¿viste que descubrieron que el Banco de la Nación de Argentina le había pagado a una numeróloga, contrataron una numeróloga para que fuera asesora de la gerente general del banco?
Pero si no te funcionan los contadores.
No, sí, está bien.
¿Y quieres que te cuente que encontraron a un puntero en 700, Argentina? A un puntero de la. Un puntero,
770 mil le pagaban. 770 mil pesos chilenos le pagaban al mes.
¿Y quieres que te cuente que en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, no de Argentina, encontraron a un puntero, que es un operador político, que tenía, no me acuerdo si 48 o 84, me disculparán la dislexia, pero da lo mismo para el caso, tarjetas de débito, y era porque retiraba platas de. Empleado fantasma. ¿Y cuál era la operación que hacían? Contrataban en la Cámara de Diputados de Buenos Aires, que tiene un sobrecosto de presupuestario de 5 o 6 veces lo que debiera, según los cálculos de
gente seria.
Se lo escuché ayer a ya me voy a acordar.
Pero no era el numerólogo.
En fin, no.
El
analista y el historiador más serio de Argentina, probablemente al de Odisea Argentina, que se me va el nombre en este momento. ¿Y qué hora de la operativa? Los contrataban a gente cesante, le decían, usted no tiene nada, bueno, nosotros lo contratamos.
Pues no hacen nada.
Le pagamos la obra social, que se llama, o sea,
el seguro social.
El seguro, le pagamos el acceso a la salud, pero el sueldo es para nosotros. Entonces el tipo entrenado decía, bueno, feliz.
Claro.
Entraba en nómina, se le pagaba la seguridad social, se le pagaba la salud, pero este señor se quedaba con la tarjeta de débito donde le depositaban y lo retiraba. 48 tarjetas de débito tenía este señor.
¿Por un monto aproximado de esa,
¿sabemos? No, no me acuerdo. Ya, pero mucho. Pero lo increíble era es que llevábamos 6 o 7 días que había pasado este escándalo, que no fue escándalo, y que la Cámara de Diputados de Buenos Aires no había dicho nada al respecto.
Ni siquiera por aquí.
Nada. Y lo más grave es que la dirige un peronista y el vicepresidente es uno del PRO. O sea, esto no tiene que decir derecha, izquierda, oposición o gobierno. La casta. Todos callan pines.
Todo esto suma para el señor Milei.
Bueno, la casta.
Todo suma.
Y entonces, suma. Esas cosas también. Bueno, aquí también nos pasan de esos casos de corrupción,
sí,
perdón.
Sí, bueno. Sí, bastante cercano.
Pero, en fin, ya, vamos con los titulares.
Revolución Democrática, a través de su abogada Libertad Triviño, hizo una modificación como querellante en el caso Convenios y pidió citar a declarar a todos los militantes mencionados en su primera diligencia como testigos, con excepción de Catalina Pérez, Daniel Andrade y Carlos Contreras. La diferencia que hizo el partido oficialista se basa en que, según indica el documento, estos tres mencionados han sido vinculados dentro del eventual delito de la fundación que se hizo con la Seremi de Antofagasta. En el marco de la agenda de seguridad, el gobierno ingresó al Congreso un proyecto de reforma constitucional que busca crear la Fiscalía Supraterritorial, especializada en crimen organizado y en delitos de alta connotación. La iniciativa ya fue ingresada al Senado y fue dada a conocer en la sala durante esta tarde, y de aprobarse, el Ejecutivo tiene que presentar otro proyecto de ley para darle forma legal a esta nueva repartición. Estados Unidos sancionó a traficantes de fentanilo del cartel de Sinaloa y al líder colombiano del Clan del Golfo. Las medidas en contra de 10 personas involucradas en la producción de drogas ilícitas son parte del esfuerzo para atacar a los criminales transnacionales responsables de una porción significativa de las drogas mortales ilícitas que están llegando al país norteamericano. Y la arquera de la selección chilena, Cristiane Endrer, contó que existen conversaciones avanzadas con su club, el Olympique de Lyon, para conseguir que forme parte del plantel La Roja durante los Juegos de Santiago 2023. La portera nacional, nominada nuevamente al premio de Best de la FIFA, indicó que la idea tampoco es poner en riesgo la liga de su país, pero están en conversaciones avanzadas y espera que funcione por las pocas instancias de entrenamiento que le quedan al combinado nacional. Cristiane Endrer, hoy día 100 partidos. Cumplió. Por la roja. Sí, imagínate.
Me cuenta una ex autoridad que conoce el país en cada una de sus costuras, que lo que hacían, lo que se hacía en las radios, se llaman los mensajes. Y él se recuerda particularmente de Radio Reloncaví de Puerto Montt. No creo que sea la única, pero es una radio muy nombrada, sí, y muy importante en la zona. Saludos a Radio Reloncaví.
Para ustedes.
Ajá. A ustedes, hermanos.
Bien. A que nos escuchen en la 99.7.
Sí, escuchen también Reloncaví de repente, después Duna en 99.7. 7 de la tarde, 18 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Mucho infiltrado hoy día.
Cualquier infiltrado dando vuelta en esta radio.
Ay, 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 presento nuestra infiltrada de hoy.
Pero la que nos convoca, la que nos importa, es Mariana Marusic, periodista de Pulso La Tercera, que nos viene a hablar sobre esta prórroga que finalmente se decide la Superintendencia de Salud a pedir para el tema de la ley corta ISAPRE, ¿o no?
¿ISAPRE o AFP? ¿O reforma de AFP?
No, ISAPRE vengo ahora.
Porque está todos los días.
No. Sí, pero ahora, hoy día, por primera vez, o sea, desde el gobierno, en la Superintendencia de Salud, en el fondo, oficializó que van a pedir una prórroga a la Corte Suprema para poder tener más tiempo para implementar el fallo que dictó el año pasado el máximo tribunal sobre la tabla de factores y que puso justamente en jaque a la industria de ISAPRES. La verdad es que hasta ahora solo los senadores y principalmente el presidente de la Comisión de Salud del Senado, el senador Juan Luis Castro, fue quien había anunciado que el gobierno se había comunicado con él para decirle que se iba a solicitar una prórroga, y por eso también es importante que ahora lo hayan oficializado justamente la institución que tiene que hacerlo, que es la Superintendencia de Salud. Y no solo eso, porque también dio plazo, dijo que lo va a hacer durante esta semana ya, y que van a pedir entre 3 y 6 meses de prórroga a la Corte Suprema.
¿Mañana sería o no hay certeza?
No hay certeza, hoy día al menos el superintendente no quiso decir qué día, dijo que de aquí al viernes, y que eventualmente también podría ser el mismo viernes, porque estaban viendo todavía, no tenían definido cuánto era el plazo que iban a solicitar. Ahora, es un documento que no es muy extenso, o sea, no es tan difícil de redactar, al menos el
básicamente anterior. Me puede conceder más tiempo.
Claro, como necesito más tiempo.
Porque no se ha pensado, no, claro, todavía no lo logro.
Todavía se está tramitando el proyecto de ley, digamos, claro. Que no se ha votado nada y que debería...
Que todavía no llega el informe del grupo experto. De
los expertos. El informe de los expertos debería llegar la próxima semana. La verdad es que ya parece, o sea, hace mucho rato que los expertos han venido solicitando más prórrogas porque están complicados con el fallo GES. Y ahora sí, definitivamente al menos debería ser la próxima semana cuando entreguen su informe final. Y también la próxima semana debería empezar a votarse. La primera votación que va a haber de este proyecto de ley corta debería producirse el próximo martes cuando se vote la idea de legislar. Y luego también esperan los mismos parlamentarios de la Comisión de Salud del Senado empezar a votar en particular. Ahora, igual se ve difícil que se empiece a votar en particular porque falta que ingresen indicaciones, falta que reciban el informe del comité de expertos que pidió 2 semanas y las 2 semanas se cumplen el próximo jueves. Y podría llegar antes sí, pero también es difícil, digamos, porque están entrampados todavía con el tema del fallo GES. Y eso es principalmente lo que complica. El otro tema que complica es que el fallo GES es distinto del de tabla de factores y tiene tiempos de implementación que son distintos. En fallo GES no se establece un tiempo definido y eso significa que debería implementarse inmediato apenas la Corte Suprema lo dictó. Pero eso en la práctica no ha ocurrido y lo que esperan las ISAPRES y los senadores y lo que está conversando la Superintendencia de Salud también con otros actores es ver el modo en que esto se puede implementar al mismo tiempo para que no se produzca una baja de ingreso de las ISAPRES que les haga inviable poder llegar al momento, digamos, en que se tenga que implementar o que haga más difícil de implementar el fallo sobre la tabla de factores. Por eso hoy día dieron señales los senadores de la Comisión de Salud de poder hacer esto de forma conjunta, pero eso en realidad no depende de ellos. Van a tener que resolverlo probablemente desde el Ejecutivo y también la Superintendencia de Salud para ver el mecanismo en que se puede hacer esto porque es un fallo judicial. Y no sé si se puede hacer algo en paralelo, digamos, para poder extender el plazo en que esto entre en vigencia. Ahora lo más relevante va a ser ver qué va a decir la Corte Suprema sobre el plazo, o sea, la prórroga que le van a pedir, si la van a otorgar o no, porque si no la otorgan, la verdad es que es la situación en la que estaría la industria sería bastante compleja porque quedan 2 meses para que venza el plazo en noviembre, se termina a fines de noviembre el plazo para implementar el fallo. Eso significa que el proyecto de ley corta tendría que aprobarse en el Congreso en menos de 2 meses y le quedaría un estrecho margen a la Superintendencia de Salud para poder poner en práctica esa ley corta, que además probablemente va a tener complejidades para implementarse, que no es de un día para otro. Y le preguntaron al Superintendente de Salud qué pasa si la Corte Suprema no da más plazo. Y él lo que dijo fue, bueno, vamos a tener que ver qué se hace en esa circunstancia, digamos, pero tal vez podemos dictar una circular para poner en marcha el fallo, lo cual sin duda también dijo que traería muchas más, probablemente más complicaciones para la industria, no sería tan bueno, digamos, o tan favorable para implementarse este fallo.
Ahora, hay cosas que no se entienden. Por ejemplo, si se requería un informe de expertos, ¿por qué lo piden a estas alturas? Si este fallo lo conocemos hace...
Noviembre del año pasado. O sea,
un año.
Sí.
Dos. ¿Cómo? Porque pareciera que el primer plazo que se dio no pasó nada. Ahora, en el segundo plazo, sí se ve ciertos movimientos, conversaciones, se piden informes, etcétera. Pero da la sensación que el primer plazo que se dio, o sea, que supiéramos, no pasó nada. No se hizo ni siquiera un informe. Entonces, uno dice la desidia o no darse cuenta de la relevancia que tiene cómo se decía finalmente aplicar este fallo. Porque de una, o sea, las variables son que quiebre la industria, a que no quiebre la industria, a que esto pueda afectar el funcionamiento de las clínicas privadas, a que se sature el sistema público. Entonces es bien impresentable lo que ha pasado.
Claro, es adelantar un eventual colapso, y por colapso no es el cuco, sino que lo que he dicho en todos los expertos, que puede ocurrir si esto no se toma con la preparación necesaria a una eventualidad difícil, pues.
Incluso hoy día el mismo CFA que fue a presentar al al Congreso, dijo que en el marco de la ley de presupuestos que se está viendo en la comisión mixta, dijo que hay que tener ojo con, mencionó los riesgos que hay, digamos, de acá adelante para las arcas fiscales, etcétera. Dijo que hay que tener ojo con la crisis de la ISAPRE, porque de generarse una situación donde se van de manera masiva las personas de ISAPRES a FONASA, eso sin duda traería un mayor costo para el fisco, señalaron.
Oye, incluso aunque toda la gente que paga la ISAPRE pusiera su 7% en el FONASA, tampoco da, porque las ISAPRE están con unas deudas enormes, o sea, tampoco le está alcanzando con lo que cobran actualmente, que es harto. No, entonces hay un problema que es súper profundo.
Sí, y justamente lo que decía el CFA es que hoy en las ISAPRES las personas que cotizan ahí cotizan mucho más que un 7% promedio. Claro. Que y en cambio a FONASA lo que llegaría, lo más probable es que sea un 7%. Entonces por eso llamaba a poner mucho ojo, y justamente una de las cosas que vienen en esta ley corta que ingresó el gobierno y que probablemente es el nudo más difícil de, o sea, que es probablemente lo más difícil de sacar porque no genera consenso político, es esta nueva modalidad que crea en FONASA, porque muchos parlamentarios de Chile Vamos al menos creen que eso debería ser un proyecto separado y que no debería estar incluido acá en esta iniciativa, donde en realidad ellos ven que debería ser una iniciativa más de emergencia para implementar un fallo antes que para potenciar FONASA frente a una eventual caída de las ISAPRES, porque lo que quieren es evitar la caída, justamente. Entonces, bueno, esa es otra discusión que se va a venir en el Congreso.
Es un poquito la historia del Día de la Marmota, tus crónicas. No es por responsabilidad
tuya. Sí, no, y vengo a cada rato a hablar del tema de la ISAPRE, porque
aquí está Mariana, no quiero hablar o de ISAPRE, o no quiero hablar de la reforma, o de repente del pacto fiscal, ya cuando la cosa. Sí. No estamos repitiendo los mismos temas, lo cual habla también de lo que nos cuesta avanzar en los temas. Porque tú que estás todo el día reporteando, en un tema u otro, sin entrar en la especificidad de cada uno, cuando hablas en privado, cuando hablas en confianza, con distintos actores, ¿te parece que hay más posibilidades de consenso del que uno ve públicamente?
Me parece que todo está absolutamente en manos de lo que diga el Consejo, o sea, el Comité de Expertos, y que dependiendo de lo que ellos digan, o sea,
si. Pero nos va a sorprender mucho, porque esto, hay, Chile tiene un montón de cosas sobrediagnosticadas, se han hecho comisionadas. El tema de la AFP, se podrían escribir bibliotecas de comisiones, claro, de libros, y los diagnósticos no son tan distintos, medidas no son tan distintas, entonces uno entra a sospechar si el problema es técnico o es político, y es de la voluntad.
Justamente esta comisión de expertos no es solo de expertos, también es muy política, porque hay representantes de cada uno de los senadores de esa comisión de salud. Está, por ejemplo, el exministro de salud del gobierno de Sebastián Piñera, Emilio Santelice, y está también el exsubsecretario del actual gobierno, Cuadrado. Entonces, si tú ves las personas que hay en esa comisión, si es que logran realmente llegar a un consenso firmado con todas las firmas de ellos, digamos, porque hay representantes desde el senador Juan Ignacio de la Torre hasta el senador Chaguán, quizás se pueda llegar a un consenso para sacar esto más o menos rápido.
Pero Mariana, ¿este es un informe con características de preproyecto?
Debería.
Porque un informe ya está bien, pero en el fondo sería interesante, sobre todo si hay esta diversidad política, que se pudiese entregar el informe, pero a modo también de un acuerdo o un preproyecto para trabajar a partir de él, porque sería la forma quizás de avanzar más rápido en este camino.
Sí, no redactaron, digamos, las indicaciones, pero sí debería haber una propuesta, final para solucionar el tema de la ISAPRE, y ahí dependería también del Ejecutivo que quiera ingresar indicaciones que vayan en esa misma línea, porque el Ejecutivo es el que puede ingresar indicaciones de este tipo, nadie más. Así que de eso va a depender, y se supone que los expertos están trabajando para eso, para entregar una solución final que sea no
para
solo...
Para que sea unánime, porque de repente pasan estas comisiones que hay votos de minoría...
Sí, es que si no es unánime podría ser un problema quizás para sacarlo más rápido. Pero si llega a ser unánime, que es lo que ellos pretenden, es debería llegar a una solución no solo técnica, sino también política, que es lo que ellos decían en una carta que enviaron, justamente firmada por Santelices y Cuadrado la semana pasada, a el presidente de la Comisión de Salud del Senado, donde decían que estaban buscando, que habían llegado a varios consensos y que había un buen ambiente de trabajo y que esperan poder tener soluciones técnicas y políticas de aquí a la próxima semana.
Ojalá así sea.
Mariana Marusich, como siempre, muchísimas gracias.
Por nada.
Que estés muy bien.
Nos vemos. Igual.
Chao, chao.
Chao.
7:30 PM, estás en Duna.
Nada personal.
¿Tenemos tiempo para un temita? Mira, llama mucho la atención, tampoco es novedad, pero estas cosas no hay que dejarlas pasar. Yo creo que de verdad no exagero cuando digo que el Estado de Chile acaba... No acaba, porque no es la primera vez. Acaba de ser declarado en guerra por la CAM. No exagero porque cuando uno lee que la CAM, sabemos que es esta, la coordinadora Arauco Mayeco, le advierte al Estado de Chile que no va a retroceder ni una hectárea, dice con orgullo que no ha perdido ni retrocedido ni un metro ni una hectárea. Uno. Dos, esto en una carta que envía la... Dice que hay otras acciones de resistencia efectuadas por orgánicas hermanas que van en la misma dirección. Se refiere
a la resistencia...
A Mapuche Lafkenche. Luego dice que, bueno, que la zona, en fin, es espacio pleno del proceso de recuperación territorial en contra de forestales. Y luego, en la parte más compleja, que a mí me parece que es casi una declaración de guerra al Estado de Chile, y no estoy exagerando, dice que defenderemos hasta las últimas consecuencias lo logrado en el plano territorial, político y cultural mapuche, hasta tomar las armas si resulta necesario. Es decir, le dice al Estado de Chile, nosotros en la recuperación, nosotros hemos recuperado territorio, nosotros no hemos ni vamos a retroceder ni un metro ni una hectárea, y vamos a utilizar las armas si fuese necesario para defender el territorio.
Bueno, ¿te acuerdas que le hizo la misma advertencia al presidente Boric cuando asumió?
Y esto súmalo a lo
amenaza
que...
Amenaza más que
advertencia. Que no podemos olvidar, aunque pasó hace un tiempo ya, que existe una zona de Chile, entre otras, que se llama Temucuicui, donde sabemos que lo que ocurre, un fallo o una orden de un tribunal permitió que, o ordenó más que permitió que entrara la policía de investigaciones, en centenares de policías salió uno muerto, tuvo que recular el Estado de Chile con su policía. Sigue ocurriendo ahí dentro lo que nosotros no sabemos que ocurre, pero sí de manera informal uno sí sabe,
claro,
que hay tráfico de droga, producción de drogas, etcétera, etcétera.
Claro, están
suma y sigue.
Las matrices de los robos de la madera.
Exactamente. Y este grupo, por lo que estuve reporteando ayer con policía de investigaciones, este grupo de la resistencia Mapuche Lafkenche es un grupo que tiene una tremenda experiencia en robo de autos, robo de maderas, es decir, y en todo lo que estamos narrándole, ni en tráfico de droga, ni en robo de madera, ni en robo de auto, ni en amenaza al Estado de Chile con utilizar la fuerza, nada de eso yo veo detrás reivindicaciones históricas justas, que es la que sí empuja al pueblo mapuche hace un tiempo de ser tratado con dignidad, ya sea a través de su constitución, que creo que la gran mayoría de los chilenos estamos de acuerdo. Entonces, a no perdernos de vista de que hay una utilización de una justa demanda histórica de reparación al pueblo mapuche y su cultura, a esta otra tergiversación con el uso de las armas, de robo, tráfico de estupefacientes y negocios ilícitos. Estos grupos o intentan capturar un movimiento como el mapuche.
Sí, yo creo, Matías, sinceramente, que yo creo que eso es un discurso y que se pierde finalmente en la realidad de los hechos. Yo creo que han fracasado en tratar de aunar esas dos causas. Quizá en algún momento hubo, y yo creo que sobre todo en ese ambiente del estallido social, que hubo unas ciertas confusiones, pero yo creo que hemos avanzado en ese sentido. Yo creo que hay una clara diferenciación hoy respecto a cuáles son las verdaderas situaciones que motivan finalmente a estos grupos, que no son reivindicaciones históricas ni nada por el estilo.
Esta amenaza es reciente, de una comunicación o de un comunicado oficial de la CAM. 7:34 PM, estás en Duna.
Nada personal. Ya está nuestro entrevistado al teléfono, Matías. Se trata del ex senador y ex constituyente Felipe Herboe. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás?
Hola, Felipe.
Hola Josefina, hola Matías, ¿qué tal? ¿Cómo les va?
Muy bien, bien pues. Mirando con atención, me imagino, como usted también lo hace, con lo que está ocurriendo en materia constitucional en nuestro Consejo, que es esta segunda oportunidad que Chile se ha dado para sacar adelante una constitución discutida en democracia, debatida, con todos los requerimientos que la democracia pone, pero que para muchos analistas y observadores está pasando por un momento de mucha flaqueza y de mucha dificultad. ¿Cómo lo está viendo usted?
La verdad que coincido contigo, María, lo estoy viendo con cierta preocupación, constatando que si bien entre el primer proceso y el actual hay múltiples diferencias, particularmente de formas, con menos estridencia, con mucho más sobriedad y probablemente más respeto, veo con preocupación algunos elementos comunes. Principalmente me preocupa que durante las últimas semanas hemos ido observando que también se repite la profunda desconfianza de los consejeros respecto de los legisladores. Uh-huh. Y eso explicaría, en parte, la razón que han tenido en vista para instalar en el texto constitucional materias que son propias de ley, ¿no? Por muy loables que puedan ser, como en su oportunidad fueron, por ejemplo, no sé, la consagración constitucional de los bomberos, que no tenía nada que ver, digamos, en ese texto, ahora está, no sé, el rodeo de la cueca y otras cosas, ¿no? Segundo,
ya salió,
sí, sí, eso no se aprobó.
El rodeo de la cueca no se aprobó, no está en el...
Sí, yo lo sé, estoy planteándolo como... Sí,
como
sí, sí.
Como los tipos, las discusiones que se dieron.
Claro, efectivamente. Claro. Y eso es complejo.
Felipe, lo que pasa, perdón un segundo, es el acápite, disculpe la interrupción. Conversaba ayer con Arturo Fonten, que es bastante experto en estos temas, y uno de los asuntos que ocurrió en el proceso pasado es que cuando uno levanta temas como por hacer el chistecito de la cueca, y antes fue el del no sé qué en el proceso anterior,
se instalan
claro. Que claro, quedan en la claro. Población, y hay gente que dice, yo voté rechazo o a favor por tal y cual cosa, no, si eso no llegó, sí, claro, al texto final, no sabía. Entonces lo de la cueca ya no está, por si acaso, para que no, para las fake news evitarlas.
Sí. Ya, pero sí, perfecto. Pero por lo mismo, por eso lo que planteo es que se van instalando ciertos temas que son propios de ley y se instalan en la Constitución por la profunda desconfianza que tiene el constituyente en el legislador. Y eso es muy complejo porque es algo que vemos tanto en lo que fue la extrema izquierda como en lo que es hoy día, digamos, los republicanos, ¿no? Y eso me preocupa como señal, digamos. Lo segundo es que creo que hay incentivos perversos para que este texto no llegue a buen puerto. Y eso también es preocupante desde el punto de vista político. Por el lado del PC, el Frente Amplio y el mundo más de izquierda, particularmente el que reivindicó el primer proceso o el primer texto, la tentación del rechazo a este nuevo texto. Les abre una oportunidad, uno, para reivindicar, para dejar atrás, digamos, la profunda derrota del 62-38, pero a su vez también para decir empatamos, digamos, pero sobre todo para dejar abierta la puerta a reinstalar el discurso más bien radicalizado que fue vencido en el último plebiscito, ¿no? Claro. Y por otro lado, en el caso del mundo más republicano, hay ciertas divisiones internas, porque hay un cierto incentivo perverso a decir, mire, si los expertos nos llegan a enmendar la plana y nos sacan algunos de los elementos que nosotros consideramos fundamentales, bueno, nos bajamos del proceso, porque la alternativa no es mala. Nosotros nunca estuvimos con este proceso y por tanto nos quedamos con la Constitución del 80, que es la que hemos defendido siempre. Entonces, esa concurrencia en los extremos de incentivos perversos creo que están atentando contra el éxito que ojalá tuviera el proceso en función de sus contenidos, digamos, que no lo hemos visto por lo menos en los números de las encuestas hasta ahora.
Ahora, también ha habido, Felipe, de cierta manera, un extremismo en los argumentos o tratar de equiparar los dos procesos. Y la verdad es que si uno va viendo... Hay temas que son complicados, por ejemplo, el tema de las contribuciones o la objeción de conciencia institucional. Claro, hay temas que sí son discutibles y son complejos, pero en general hay muchos artículos que han sido aprobados por amplias mayorías, que se ha ratificado lo que propuso la comisión de expertos. Entonces, claro, también hay una sensación de que hay ciertos grupos que están tratando de extremar el proceso y llevarlo al mismo camino que fue el pasado, y ciertamente, si uno ve, el track de votaciones es muy distinto.
Sí, Ahora, ojo, porque el proceso pasado, es impopular lo que voy a decir, porque además yo estuve en el rechazo, pero en el proceso anterior hubo una parte considerable del texto que fue aprobado por una mayoría importante, pero a su vez también había artículos muy buenos, lo que pasa es que los malos eran demasiado malos, digamos, ¿no?
Claro.
Ahora, ¿cuál es el punto? Es que mi percepción es que lo que se intenta, o sea, lo que se debiera defender es el mandato del pueblo de Chile, que es crear una constitución y no bajar una constitución a aquello reglamentario que es propio de la ley y que además le genera un riesgo de pronto obsolescencia al texto. Y ahí es donde uno dice, a ver, cuidado, las diferencias ideológicas se sancionan o se resuelven con elecciones, no en las constituciones.
Claro.
Para eso están los gobernantes, o sea, de turno.
Hay dos problemas. Entonces, por lo que yo percibo de la explicación, Felipe Herboe, es que hay dos capas de problema. Uno, la calidad de las normas, por así decirlo, que esto es opinable, pero otro
algunas,
es...
Algunas,
sí, 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 de alguna, que sí. Es opinable, en la que usted parece ser bueno, sí. A mí malo, etcétera, etcétera. Pero otra capa de problema, otra capa, que es que se está poniendo en categoría constitucional normas que no debieran
claro,
estar.
Mira, no toda expectativa es un derecho. No todo derecho es un derecho fundamental y no todo derecho fundamental es un derecho humano. Y muchas veces tienden a confundirse todas estas categorías y eso es un problema. Ahora,
Felipe, una pregunta anterior a eso. ¿Y ese problema no deriva también en parte, dado la extensión del texto que entregó el Consejo de Expertos?
Bueno, obvio.
Porque ellos también, o sea, no es solamente lo que se está votando ahora, es lo que, a partir de lo que tú estás trabajando, y efectivamente, el texto de los expertos es bastante más largo que la constitución que tenemos actualmente.
Efectivamente, porque yo creo que hay una especie de inflación de derechos, creando la sensación de que la consagración constitucional es sinónimo de garantía de cumplimiento, cuando eso no es así. De hecho, hay un estudio bien interesante que se hizo 10 años después de las modificaciones constitucionales y cómo el coeficiente Gini subió o bajó de acuerdo a los textos constitucionales. Y la verdad es que hay países que mejoraron su coeficiente Gini y otros que lo empeoraron. Y los que lo empeoraron, coincidentemente, son aquellos que tienen más inflación de derechos. Entonces, hay que ser cuidadoso en eso, creo yo, porque si no se generan expectativas que después no se pueden cumplir.
Felipe Herboe, quiero aprovechar su condición de político, con experiencia y también como constituyente, porque alguien dice, mire, la forma de salvar este proceso ahora, que le queda poco tiempo, muy poco tiempo, es que entren, afuera los second, que entren los
profesionales.
Que entren los profesionales. No significa eso sacar a los que fueron elegidos, pero tienen que entrar, es como de un equipo de fútbol, entran a un 10 que tiene
experiencia,
oficio para repartir la pelota al medio campo.
Claro, que se tira cuando hay que tirar.
Parece ser que no, pues eso es trampa.
Bueno,
dar buenos pases.
Bueno, pero también se tiran cuando hay que tirarse para hacer tiempo.
Se nota que le gusta la U. Bueno, disculpe. Entonces, parece que entran los partidos políticos muy en serio. Ya hemos sabido de reuniones de la derecha con la izquierda, que los socialistas, con el RN, y están entrando los presidentes de partidos políticos. Y vimos hoy día, no sé si ustedes repararon en un, no sé si es detalle, yo creo que una buena muestra, que la UDI, que la propia UDI, que había puesto una enmienda para subir la edad mínima para presentarse a presidente de la República, vota en contra, o sea, deja caer su propia enmienda. ¿Es esta una señal de que hay que ir dejando de lado ciertas convicciones personales para ir a una cosa más común?
O sea, yo creo que efectivamente, yo en vez de meter un número 10, que está siempre adelante, metería un número 8, que no tiene aspiraciones de meter goles, pero sí tiene aspiraciones de abrir juego.
Ya.
Y yo creo que aquí lo que se requiere es abrir juego y entender que la única forma de salvar el proceso es teniendo un texto que recoja alguno de los anhelos que en su oportunidad se plantearon en la discusión anterior, que no intente resolver o imponer una legítima visión de un sector político en un texto constitucional que es obligatorio para todos, y finalmente que entienda que la Constitución tiene que resolver algo que hasta mi juicio el minuto no lo ha resuelto, que es el problema que tenemos de gobernanza en Chile.
Claro.
Porque Chile tiene un serio problema de gobernanza. Nuestro sistema de elección, el sistema electoral proporcional, ha generado una atomización del sistema político. El financiamiento de los partidos con bajos umbrales de representación constituye un incentivo perverso para armar verdaderas pymes políticas, y adicionalmente, con un régimen presidencial, se garantiza prácticamente que cualquiera sea el sector que gobierne, va a tener que enfrentar a un parlamento atomizado para ir a buscar los apoyos para poder cumplir los programas que prometió en su campaña. Y eso evidentemente ha generado que en los últimos tres gobiernos la calidad de la política, la calidad de la legislación haya decaído mucho.
Oye, Felipe, ¿tú crees que
yo echo de menos que ahí se concentraran los número 8, digamos, la primera división, y se concentrara para poder resolver eso?
¿Y tú crees que con los artículos que se han aprobado, porque se ha avanzado en ese sentido, o sea, se ha trabajado en ese tema, no así en el proceso anterior, pero en este sí, tú crees que con lo que se ha aprobado o con lo que presenta la comisión de expertos, eso no se lograría?
No, yo creo que todavía es insuficiente. O sea, mantener un régimen presidencial como el que tenemos, con un sistema electoral donde la Constitución no dice nada más que fijar un umbral, que parece correcto, digamos, ¿no? Pero cuidado, según los estudios que se han visto, el impacto que generaría este umbral del 5% con norma transitoria sería bajar de 22 a 18 a los partidos con representación, o sea, el margen.
No.
Fija, claro. Aquí se requiere de verdad meterse a la sala de máquinas, ¿no? Para poder resolver estos nudos. Es contraintuitivo plantear un régimen parlamentario, pero hay que buscar alguna fórmula en el sistema político para que el régimen de partidos políticos, el sistema electoral y el régimen presidencial conversen. Y hoy día, lamentablemente, no están conversando y estamos teniendo las consecuencias que tenemos.
Ahora, el problema que tienen estas elecciones binarias de apruebo, rechazo, etcétera, etcétera, es que es a fardo cerrado. Es un poco claro. Es como lo que va a pasar ahora con el veto.
Claro.
¿Sí o no? Tómelo, déjelo. Entonces, un experto ayer me decía justamente, hay muchas cosas de esta nueva constitución, de este proyecto, que son fantásticas, como la que está mencionando usted, el sistema político, por ejemplo. Están quedando estupendas. Hay una gran cantidad de cosas que están pasando, más del 50%, me decía un asesor de los republicanos el otro día, Cristian Valenzuela, más del 50% de las normas se están aprobando de manera casi unánime. Hay un montón de cosas muy positivas, pero cuando hay dos o tres puntos negros o negativos, podemos perdernos, porque es a fardo cerrado, una constitución que está mejorando problemas muy graves de la institucionalidad chilena hoy día, por dos o tres gustitos de unos y otros. ¿Ah? Aquí no creo que claro. Nadie... Y eso es muy complejo.
Muy complejo porque, mira, en política uno te enseñan que los enemigos tienes que enfrentarlos de a uno. Pero cuando cada uno se da un gustito que afecta a un grupo de interés, a un grupo religioso, a una forma de pensamiento, a una mirada de la sociedad, tú empiezas a sumar enemigos. Claro. Y la suma de los enemigos es la que echa abajo un proyecto que, pudiendo ser en su globalidad positivo, está afectando a determinado tipo de pensamientos, movimientos, grupos o, digamos, fuerzas difusas de la sociedad. Y eso es muy complejo. Yo lo veo, por ejemplo, creo que la objeción de conciencia institucional es un gustito completamente inadecuado e impropio de un proceso constituyente. Segundo, creo, por ejemplo, que la consagración del Estado social y democrático de derechos en la norma puede haber parecido perfecta, pero después, cuando discutieron el orden público económico, quedó un Estado social y democrático de derechos bastante hipertrofiado. Entonces, porque en definitiva se consagra mucho más la subsidiariedad que lo que hoy día tiene el texto constitucional vigente. Entonces, ahí uno pone la voz de alerta. Por ejemplo, desde el punto de vista de la calidad de las normas, se estableció, por ejemplo, una norma que a mí me gusta mal redactada respecto al principio de legalidad, que establece que solo la ley puede afectar ciertos derechos. Bueno, pero resulta cuidado, porque la forma en que quedó redactada podría significar, por ejemplo, una aplicación literal, estricta, que se perdieran las potestades reglamentarias, digamos, de los órganos sectoriales, la Dirección del Trabajo, impuestos internos, la CNF, ¿te fijas?
Como que perderían relevancia cualquier tipo de circular.
Efectivamente, es muy complejo. Y a diferencia de eso, yo echo de menos, por ejemplo, que se hubiera instalado en la Constitución una norma que a mi juicio es clave, cualquiera sea la fuerza política que gobierne: el silencio administrativo positivo. Es decir, que si el funcionario público no resuelve favorable o negativamente, un proyecto sometido a su consideración se entiende aprobado. Va a ser la única forma que el funcionariado comience a correr para resolver, no digo para aprobar, digo para resolver los más de 5.000 proyectos de inversión que hoy día están paralizados en algún escritorio de los servicios públicos y que tiene este país con muy bajos niveles de inversión, cada vez menos atractivo para hacer negocio y generando un impacto en la productividad que la vamos a pagar durante los próximos 10, 20 o 30 años. Ahí hay un punto clave.
Felipe Arboe, nos pilla el tiempo. Han llegado preguntas de auditores, es muy interesante, sí. Pero ahí hemos tratado de resolverlas. Pero muchísimas gracias por esta conversación y no está todo perdido, ¿no? En este momento
no, usted votaría a favor. No, para nada. Sí. No, para nada. Yo creo que lo más importante es buscar, ojalá, como digo, que la selección chilena ayude de todos los sectores a entender que tenemos que tratar de cerrar el tema constitucional, pero cerrarlo de buena forma, sí. Con un texto inclusivo, no con gustitos.
Felipe Arboe, como siempre, muchas gracias.
Gracias, Felipe. Hasta luego.
Que esté muy bien.
Hasta luego, que esté muy bien. Adiós.
7:50 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Ahí llegan colaboraciones, mucha colaboración por el WhatsApp.
Se agradecemos, sí.
Se agradece como siempre. También agradecemos a nuestros patrocinadores, sí. Que hacen posible este espacio radial.
Exactamente, porque por ejemplo te tengo buenas noticias.
Vamos.
Zurich y Book se unieron para que tus colaboradores tengan muchos más beneficios, ¿sí? Porque ahora puedes contratar los seguros Zurich en la plataforma Book, activarlos en forma 100% online y solo en 24 horas.
Las mejores marcas de maquinaria en construcción, vialidad y forestal, encuéntralas en Salfa. En Salfa son más que máquinas. Visita salfamaquinaria.cl y encuentra el equipo que necesitas.
Doctorados de la Universidad Andrés Bello tienen 14 programas que contribuyen con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Más información es investigación.unap.cl.
Algún día iremos a conversar con el ex constituyente del Buey, porque yo tengo ciertas discrepancias de índole táctico en lo futbolístico.
Sí, te noté sí, como con ciertas diferencias.
El ejemplo del 8 y el 10 depende de qué equipo, cómo paras el equipo.
Bueno, también depende del equipo que tienes en contra.
Claro, ¿por qué ese 10 lo ve con...? Claro, si atacas con 4, el 10 se suma más al ataque, pero yo veo un 10 más armador. Me acuerdo de esos 10 como
Reynoso, Diego Armando.
Como Reynoso.
Como Diego Armando.
Como esos que vistieron como Pipo, Borosito, esos 10.
Ya.
Vámonos a un corte que vamos a llorar.
Hijo, ¿tú sabes cómo hacen las máquinas John Deere?
Sí, mamá.
¿Y cómo hace la excavadora? ¡Perfecto! ¿Y el mini cargador?
¡Ay!
¡Muy bien, hijo! ¿Y la retroexcavadora?
Salfa Maquinaria, con más de 85 años de experiencia en el mercado, es la solución para poner tus proyectos en marcha. Encuentra marcas reconocidas en el rubro de maquinaria de construcción, vialidad y forestal en cualquiera de sus sucursales a lo largo de Chile. Repuesto, servicio de postventa, el mejor servicio certificado y mucho más. Encuéntralo en Salfa. Cotiza en salfamaquinaria.cl y síguenos en nuestras redes sociales. En Salfa somos más que máquinas.
Amor, ¿te acuerdas que dijimos que este año íbamos a ahorrar y contratar unos seguros?
Sí, deberíamos hacerlo. A mí me tinca en Zurich.
A mí también. ¿Y los seguros dónde?
En Zurich y Walpo. Acuérdate que además de ahorro, también tienen seguros para todo lo que necesitamos, como seguro de auto, hogar y hasta seguro de vida.
Me meto al tiro a Zurich.cl.
Los riesgos de personas son asumidos por Zurich Chile Seguros de Vida S.A. Los riesgos de daños son asumidos por Zurich Chile Seguros Generales S.A. Fondos son administrados por Zurich Administradora General de Fondos. Infórmese de las características esenciales de los fondos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Más información en www.zurich.cl.
Formar capital humano avanzado, que sea capaz de buscar soluciones a los problemas más complejos de nuestra sociedad, ha sido el objetivo que Universidad Andrés Bello ha fomentado desde la creación de su primer programa de doctorado. Integrados por sólidos claustros académicos, hoy UNAP posee 14 programas en las más diversas áreas del saber y cuenta con más de 400 graduados que realizan investigación de alto nivel. UNAP, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas.
Una app para gestionar vacaciones, enviar a firmar documentos desde donde sea que estés. Sí, eso y mucho más es posible con Talana, la plataforma de recursos humanos más descargada y mejor valorada. Estés donde estés, revisa y gestiona la información de tu equipo. Talana tiene todo lo necesario para que tu día a día laboral sea más simple y eficiente. Conoce más en talana.com.
Catalogada como la perfecta antidiva, Norah Jones sorprendió a todo el mundo cuando su disco debut vendió más de 15 millones de copias y ganó 8 premios Grammy. De paso, desbancó a productores fetiche de la industria como Britney Spears y Christina Aguilera y supo recoger con un gusto único la tradición musical norteamericana. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en un nuevo capítulo de Sintonía Crónica Debut en Duna 89.7.
con 7:54 estás en Duna.
Nada personal.
Antes de irnos, una breve, que es bien, bien inédito.
Inédito.
Lo que ocurrió en Estados Unidos hoy, el presidente de ese país, Joe Biden, que hay que decir, el presidente slash candidato Joe Biden, que ahí está toda la explicación, se sumó a una huelga de empresas privadas, de una de las tres automotrices que están en huelga.
Son Chrysler. No, son Ford.
Sí, son General Motors.
Sí, Ford y Stellantis.
Claro, Stellantis. Que integra Chrysler.
Chrysler, Dodge, Fiat, claro. Varias, sí.
Bueno, pero esta gigante. Maserati. Esta, lo que se han llamado, muchas veces se les conoció como las gigantes de Detroit.
Big Three.
Las tres grandes de Detroit. Están con algunas de sus plantas en huelga. Más allá del mérito propio de la huelga y la consideración de la huelga, es. Que no es el tema que nos convoca en esta conversación, es lo inédito que un presidente en ejercicio, un presidente de la República, se sume porque empieza a decir cosas como: yo soy el presidente más pro sindicatos de Estados Unidos. Empieza a decir: este país no lo construyó Wall Street, este país lo construyeron la clase media trabajadora. O sea, huele a un populismo.
O sea, instó a los trabajadores a seguir adelante.
No deteneros.
Claro.
Esa es la traducción que le hicieron.
Claro, seguir adelante en un contexto que obviamente responde a una campaña. No hay recuerdo histórico, Matías. Hicieron una larga revisión de datos históricos en Estados Unidos. Tú sabes que son buenos para buscar y les gusta la historia, la biografía y todas esas cosas y la data. Y no encontraron ninguno. Ningún presidente en ejercicio que se haya sumado a una huelga en curso. Y esto responde, además, a un anuncio que hizo Donald Trump a fines de la semana pasada que iba a visitar a los huelguistas el día de mañana, miércoles. Por lo tanto, Biden adelantó, trató de adelantarse y llega a la huelga hoy día martes, un día antes del aterrizaje de Donald Trump. Ambos, obviamente, en el contexto de esta campaña presidencial que están llevando.
Claro, se une a Sean Fain, que es un electricista de Chrysler, convertido en el líder sindical.
Que es un fenómeno el gallo.
Claro, sí. O sea, imagínate lo bruto. Pero en general, uno parece que uno es muy pavo, pero por eso no ha llegado a ser presidente de Estados Unidos. Pero uno supone que cuando un presidente de un país, eso corre para cualquier país, hace una declaración como ahora, se refiere a las grandes automotrices, les va increíblemente bien, dice Biden. ¿Y adivina qué? A ustedes también debería irles increíblemente bien. Eso, ¿quién podría estar en contra de eso? Obvio. El punto es que uno espera que un jefe de Estado promueva el que le vaya bien a los trabajadores a través de la presentación de proyectos de ley,
por supuesto,
que tiendan a que a los trabajadores vaya mejor, a quien en su sano juicio podría no interesarle o no querer que a los trabajadores le vaya bien. Solamente alguien con mentes distorsionadas que creen que hay buenos y malos. Pero es el método el preocupante. El método cuando se desvaloriza la política. Cuando tú representas un Estado y una institucionalidad, hay vías ya diseñadas. Cuando tú llegaste al poder antes que tú, ¿cómo tú haces para que mejore un determinado sector de la economía o un sector de la población? Y eso se llaman proyectos de ley. ¿Son latosos? Son latosos. ¿Son largos? Son engorrosos. ¿Son discutidos? ¿Hay que tener mayorías? Sí, la democracia es latosa, es larga. Los otros son golpes de efecto, cortos, pero engañosos.
Oye, ¿y
no me refiero a los sindicatos, porque los sindicatos tienen otra labor. Me refiero a un presidente metido a sindicalista.
El presidente no se mete, claro, se mete, aprovecha esta coyuntura para hacer campaña, pero resulta que se mete en un conflicto entre privados. O sea, él ahí no tiene mucho que opinar, salvo que a lo mejor, como dices tú, a través de la legislación o las vías institucionales. Pero si no, es bien incomprensible, porque hay que recordar que los presidentes son presidentes de todos los ciudadanos. Entonces, tomar parte por uno tan explícitamente y en el fondo como, como sindicalista, como uno más. Me parece sí. populista, me parece complejo, además, peligroso. Sí, y bueno. Caer un poco en el juego de su oponente.
Nos vamos.
Sí, pues. Hasta mañana.
Que tengan un muy buen resto de día.
Ya.
Hasta mañana.
Chao.